Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Els darrers mesos a casa nostra estan suposant una autèntica revolució des d'un punt de vista laboral. S'estan succeint acords, desacords, impulsos per part del govern, algunes qüestions que des d'un punt de vista econòmic, laboral i social tenen una alta transcendència. L'economia espanyola, com l'economia mundial, s'estava veient afectada pel trasbals que havia suposat la sortida de la crisi provocada per la pandèmia, que cuejava en forma d'un augment exponencial, especialment de les matèries problemes, dels problemes que hi havia també d'abastiment. La situació pel que fa a l'encariment de l'electricitat, del gas, de la llum, que va començar afectant especialment a les empreses i que va acabar derivant també, evidentment, en tots nosaltres, en l'economia familiar. Aquest matí ens hem llevat amb la notícia d'aquesta guerra ucraïna, d'aquesta acció militar que ha posat en marxa Rússia. Avui haurem d'estar molt pendents, un, del que passi en aquell país, per descomptat, és on ja estan caient les bombes de manera literal des d'aquesta matinada, i de l'altra, de les conseqüències econòmiques per tot el món que pot tenir el fet de posar en marxa sancions econòmiques severes, que és el que ha anunciat ja aquesta matinada Joe Biden, el president nord-americà, el que acaba d'anunciar i que estàvem seguint en directe, aquí està al capdavant de la diplomàcia europea, Josep Borrell, que a l'espera que els caps d'estat i de govern europeus avui es reuneixin d'urgència, el que està clar és que estan a favor d'aquestes sancions econòmiques i que tot plegat pot tenir una translació directa en la nostra economia. Aquests dies els sindicats a casa nostra tenen les agendes ben plenes, atapeïdes de reunions. Han hagut de negociar la reforma laboral, l'augment del salari mínim. La propera setmana es posa en marxa la negociació de l'acord per la negociació col·lectiva de cara als propers 3 anys. Ahir va estar aquí a Catalunya durant tota la jornada Unai Sordo, que és el secretari general de Comissions Obreres. A més, a Barcelona havia de presentar un llibre, Conciencia de clase, Historias de las Comisiones Obreras, volumen 2, i va venir Unai Sordo fins aquí a Catalunya, a Barcelona, per presentar-lo. Avui el secretari general de Comissions Obreres ens acompanya en directe. Senyor Sordo, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buen día.
Buen día. Estamos muy pendientes, evidentemente, de lo que está sucediendo en Ucrania desde esta pasada madrugada y esta mañana. Desde un punto de vista económico, eso puede suponer un golpe más para la economía española. Supongo que se levantan esta mañana con preocupación, ¿no?
Así es, porque es una zona geopolíticamente muy, muy relevante y geoestratégicamente. Es evidente que, bueno, ya ha habido un incremento inmediato del precio del gas, y sabemos que gran parte de la inflación que están sufriendo ahora mismo los trabajadores y las trabajadoras tienen que ver con los precios energéticos, y esta es una pésima noticia en términos generales, en términos políticos. Es evidente que hay que rechazar la agresión de Rusia a Ucrania, tratar de reconducir las cosas para que esto no derive en una escalada bélica de consecuencias imprevisibles, pero económicamente el juego de sanciones en el que, bueno, parece inevitable que vamos a entrar va a tener consecuencias económicas, y va a incrementar las incertidumbres económicas sobre lo que va a ocurrir en materia de precios, en materia de algunas cosas más.
No sé si la situación ahora mismo, por la relación que hay entre sindicatos, gobierno y patronal o patronales, es propicia a que frente a esta situación se sea capaz en España como país de reaccionar de una manera unitaria para intentar contener lo que eso puede suceder.
¿A efectos económicos y de precios me estás hablando?
Sí, sí, sí. Por las consecuencias, porque al final también, ¿no?
Sí. Bueno, a ver, vamos a ver. Nosotros ya estábamos trabajando en la necesidad de un acuerdo sobre el empleo y la negociación colectiva cuando hemos terminado la reforma laboral, en la que para Comisiones Obreras hay que llegar a un consenso sobre cómo enfocamos los convenios colectivos en los próximos 3 años, ¿no? En este 2022 y los dos que vienen. Y en nuestra opinión, como sabemos que estamos en una situación muy volátil en el corto plazo, ya teníamos una inflación interanual del 6% y esto que está ocurriendo en Ucrania pues no viene más que arrojar más incertidumbres en ese terreno, lo que planteábamos era un mantenimiento y una mejora del poder adquisitivo de los salarios en un espacio de medio a largo plazo, ¿no? Es decir, no centrarnos ahora en este trimestre o en los 2 próximos trimestres, porque además los convenios se negocian a varios años, y bueno, pues tratar de llegar a un consenso que en ese periodo de 2-3 años mantengamos y mejoremos los salarios en convenio colectivo.
¿Crees que ahí puede llegar un acuerdo con la patronal? La patronal, en general, era reacia a incrementar el salario mínimo interprofesional, pero tradicionalmente, o por lo menos en los últimos tiempos, mensajes a favor de un aumento de los salarios en España sí que se oía, ¿no? Por lo menos.
Sí, yo creo que desde el año 2018, desde el último acuerdo de convenios que hicimos, el discurso sobre la caída de los salarios y la devaluación salarial se ha visto muy, muy disminuido y ha ganado peso algo que me parece que es bastante obvio, ¿no? Que es que la economía española, cuyos salarios cayeron mucho en la anterior crisis, necesita, por una cuestión de justicia social, pero también de eficacia económica, un reparto de la riqueza a través de la distribución salarial, porque esto es también lo que mejora la demanda interna y es lo que permite un crecimiento más estable y más vigoroso, ¿no? Y además en este momento pues se cruza todo lo que tiene que ver con los precios. Sí. Evidentemente, si los precios energéticos explican 2/3 partes del IPC, el IPC está en el 6% y no tiene pinta con esta crisis de Ucrania de que vaya a caer inmediatamente, pues es evidente que los salarios no pueden pagar este pato, porque entonces van a detraer el consumo, van a caer el consumo en otros terrenos, y esto acaba generando pues que se pare la economía y que se genere menos empleo. Por tanto, los salarios en ese momento son parte del círculo virtuoso que yo creo que necesita la economía española, de estabilizar el crecimiento después de la pandemia, de generar mejores empleos y con mayor calidad, y ahí aparecen los efectos de la reforma laboral, que creo que van a ser beneficiosos en ese terreno.
Claro, el aumento salarial en este sentido es fundamental para que la actividad económica no solo se pueda mantener, sino que pueda crecer. El problema es que en este momento, incluso si se produce ese incremento salarial, si la inflación lo absorbe absolutamente para tener que pagar las facturas, ¿no? Básicamente, no sé si en esta situación, como está el panorama y viendo lo que sucede en Ucrania, es momento de pedirle al gobierno español que vuelva a hacer algún gesto para intervenir en el sector de los precios, por lo menos de la energía. Lo hizo con el gas, lo intentó con la luz, al final se quedó a medio camino, se pedía ayuda europea que tampoco terminó de llegar. No sé si en ese sentido hay que pedir un esfuerzo más al gobierno español para la contención de precios en el sector energético.
Indiscutiblemente. Esto es verdad que tiene también una dimensión europea, pero tenemos un sistema de asignación de precios energéticos que es bastante disparatado. Es decir, pagamos toda la energía al precio de la forma más cara de producirla. Y esto es un despiporre, hablando en plata, ¿no? Y por tanto hay que modificar ese mercado, como hay que modificar otros mercados. En España, en general, los mercados inflacionistas pues lo son porque tienen una posición de dominio de determinados oligopolios empresariales, y en otros casos estos oligopolios empresariales dificultan mucho la imputación de precios, por ejemplo, en sectores como el campo, ¿no? y como el transporte. Entonces es verdad que el gobierno tendría que intervenir y tratar de romper esas dinámicas inflacionistas y esas dinámicas de exceso de poder de algunas empresas en España. Algunas cosas, ya digo, tienen que tener dimensión europea, pero claro que sería necesario. Lo que pasa es que ahora es un momento complicado. Esta crisis ucraniana o esta crisis prebélica o bélica ya va a traer dificultades muy importantes en las próximas semanas. Espero que no vayamos a una escalada bélica mayor, pero el momento es delicado, sí.
¿Teme que la economía española se bloquee?
No, tanto como bloquearse no, pero evidentemente una crisis de estas características tiene consecuencias en precios energéticos y en otros precios de materias que se importan, que ni sabemos a veces que vienen desde Ucrania o desde otros sitios y que van a producir pues una, bueno, pues un cierto encarecimiento de algunas materias primas. Y por otro lado, pues no olvidemos que el otro componente de los precios en España, aparte de la energía, tiene que ver con que esto que llamamos las cadenas de suministro, es todos esos procesos, esos componentes que vienen a los coches y a otros productos, pues tienen un cierto bloqueo a nivel mundial, porque se ha pasado de producir muy poco hace un año a producir mucho más después de la pandemia, y entonces esas cadenas de suministro están bastante bloqueadas. Se produce menos de lo que se necesita temporalmente y esto hace que se incrementen los precios. Porque en esta dinámica, un conflicto de esta naturaleza como el de Ucrania, pues poco ayuda, claro.
Es un conflicto que ha estallado esta madrugada. Ha sido una madrugada movida. Ha sucedido lo que ha sucedido en Rusia, en la zona del Donbass, a partir de esta intervención rusa. También esta noche, por cierto, se confirma que Pablo Casado va a convocar este comité, este congreso extraordinario del Partido Popular, y que va a suponer un relevo al frente del Partido Popular. ¿Usted cree que la llegada, previsiblemente, por lo que parece, de Feijóo al Partido Popular y a su liderazgo puede cambiar alguna cosa en relación a las negociaciones importantes que todavía están ahora por aprobar encima de la mesa entre sindicatos, patronales, etcétera? Lo digo por el inmovilismo que tuvo el Partido Popular con la cuestión de la reforma de la reforma laboral. Ahora está la cuestión de esta negociación colectiva para los próximos 3 años y coincidirá con un cambio en el PP. ¿Cree que significará el cambio de Casado un cambio en la actitud del PP?
Pues esta es una muy buena pregunta, porque aparentemente Núñez Feijóo, si se confirma que es el candidato de consenso para sustituir a Casado, se supone que es uno de los perfiles moderados dentro del Partido Popular y quizás uno de los perfiles más cualificados para sacar al Partido Popular de esta especie de extremismo y de polarización al que ha llevado la vida política en los últimos años, ¿no? Pero yo tengo dudas, porque creo que de este conflicto interno en el Partido Popular, realmente a nivel estructural, quien sale más reforzado pues es el Partido Popular de Madrid, que hoy en día es la representación más genuina del trumpismo en España, ¿no? Una especie de sucedáneo de la política de la mentira y del populismo de derecha o de extrema derecha que representaba a Trump en Estados Unidos, pues indiscutiblemente lo representa Isabel Díaz Ayuso en España, ¿no? Con lo cual yo tengo dudas que el Partido Popular vaya a poder hacer ese recorrido a una posición otra vez de partido de Estado, de partido, bueno, razonable, que creo que está lejos de cómo conciben ellos que tienen que disputarse los espacios con Vox, ¿no? Que creo que es el gran problema de esta deriva del Partido Popular. Y a partir de ahí, a mí, sinceramente, esto es lo que menos me importa de todo este embrollo, ¿no? Yo lo que creo que necesitamos como ciudadanos, y en este caso como el principal sindicato de España, es una explicación sobre el tema que desencadena esto, que no es una supuesta trama de espionaje, sino que es básicamente la denuncia o la investigación dentro del propio Partido Popular, y supongo que ahora de la Fiscalía, de una forma de conceder licitaciones públicas y de cobrar comisiones en base a dinero público en plena pandemia, que desde luego es más que preocupante lo que hemos conocido, ¿no?
¿Le sorprende que el debate fuera solo sobre si la comisión era de 280.000 o de 50.000 euros?
Claro, no es que me sorprenda, es que es una especie de estrategia del calamar, por decirlo de alguna manera, para mezclarlo todo. Yo creo que a la ciudadanía lo que hay que explicarle es por qué, en un momento es verdad que muy delicado, es decir, yo soy perfectamente consciente de que en la pandemia no se podían gestionar las cosas con los controles habituales, porque si no aquello se bloqueaba, ¿no? Pero una cosa es regular o, como diría yo, relajar los controles administrativos en plena pandemia, y otra cosa es el cobro de comisiones de personas vinculadas a la administración pública en un momento como aquel por la compra de mascarillas, ¿no? Esto hay que explicarlo muy bien porque suena a lo que suena, y me parece muy, muy preocupante esa sensación, que además creo que tiene que ver también con el debilitamiento de lo público. Aquí, cuando se habla de bajar impuestos, de la colaboración público-privada, de debilitar los servicios públicos, claro, luego hay que explicar por qué una comunidad o un gobierno, el que sea, no tiene ni la capacidad de gestionar pues la compra de determinados productos y tiene que recurrir supuestamente a según qué personajes o personajillos que encima se lo llevan crudo, ¿no? Aparentemente, claro, esto es lo que hay que aclarar, porque esta es la cuestión de fondo, esta es la cuestión que como ciudadanos y ciudadanas más nos tiene que preocupar y ahí tiene que haber una investigación judicial. Ese es el gran tema que veo de lo que ha surgido en estos días y luego ojalá pues el cambio que se ha producido se va a producir en el PP sirviera para de alguna manera centrar al partido, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
¿Cree que un movimiento que usted utiliza esta expresión, centrar el partido, si se produciera este movimiento en el Partido Popular, cree usted que la negociación con la patronal sería más sencilla?
Hombre, seguramente sería más sencilla porque bueno, yo no soy ajeno a expresiones que en algún momento se han hecho públicas incluso de una parte de la derecha y de la extrema derecha, las posiciones de COE, ¿no? Pero igual que digo esto, digo que creo que los agentes sociales hemos tenido y tenemos la madurez para saber superar esas presiones y para haber actuado en toda la pandemia, creo que con una altura de miras en las que, bueno, en general, la política no ha estado, ¿no? No quiero generalizar, pero desde luego la oposición política no ha estado en nuestro país en esta pandemia. Y por tanto creo que COE tiene acreditada su autonomía respecto a las presiones políticas, por lo menos en estos últimos años, y lo mismo ocurre con los sindicatos. Hacemos lo que hacemos porque pensamos que es bueno, en primer lugar, para las trabajadoras y los trabajadores, y en segundo lugar, para el país, ¿no? Pero sí es verdad que, evidentemente, hombre, si la política va por cauces un poco más racionales, pues claro que facilita los espacios de diálogo tripartito. Eso no hay más que ver en qué términos un poco berlanguianos se produjo la convalidación de una reforma laboral tan importante como la que hemos sacado adelante y que prácticamente pues bueno, estuvo a punto de embarrancar por la irresponsabilidad de determinados grupos, ¿no?
Claro. ¿Qué lección cree que se tiene que aprender? Y me refiero a los partidos políticos, o por esa situación a la cual usted hacía ahora referencia, por la manera en cómo finalmente prospera la reforma laboral, que no es por acuerdo, digamos, del gobierno con ninguno de los partidos que le había dado su apoyo a lo largo de la legislatura, sino que hoy tenemos reforma laboral porque un diputado del PP se equivocó. ¿Cuál es la lectura política que cree que el propio PSOE y los partidos con los cuales había llegado a acuerdos anteriormente deben sacar de este episodio y de cómo se aprueba la reforma laboral?
Bueno, yo creo que con toda seguridad márgenes de mejora desde los partidos de gobierno en la gestión de esos apoyos, seguro que hay margen de seguridad, no digo de mejora, quiero decir, no digo yo que no. Pero yo creo que aquí lo que ocurrió fue otra cosa, y lo que ocurrió fue otra cosa más prosaica y más cutre, por decirlo de alguna manera, que todo esto, ¿no? Fue que determinados partidos hicieron una lectura de que no apoyando la reforma ponían en dificultades futuras a una supuesta candidata electoral y, por tanto, bueno, pues de alguna manera abrieron la puerta al apoyo de partidos de centro, de centro-derecha incluso, como puede ser PDeCAT o Ciudadanos, para de alguna manera poner problemas políticos, en este caso a la vicepresidenta segunda, ¿no? A mí esta forma de ver la política me parece bastante bastante de vuelo corto. Yo creo que estamos...
¿Le preocupa que la preocupación que hay en el PSOE por una posible candidatura de Yolanda Díaz, que de hecho la anunció anteayer en televisión, ha quedado un poco tapado todo porque ha sucedido lo que ha sucedido con Pablo Casado primero y hoy también con Ucrania, pero al final Yolanda Díaz ya ha confirmado que intentará aunar un propio espacio político para las próximas elecciones? ¿Le preocupa la actitud del PSOE en relación a esto?
No, bueno, es que no sé cuál es la actitud del PSOE. Yo me imagino que el Partido Socialista es consciente, y Unidas Podemos también, de que ante la deriva que han tomado las distintas derechas en España, conviene que haya dos alternativas políticas fuertes en los espacios progresistas, ¿no? más los que luego puedan surgir o puedan reforzarse o no en los espacios territoriales que tienen sus propios ecosistemas políticos, como puede ser Cataluña, Euskadi, pero también otros, ¿no? Entonces creo que es necesario que la izquierda y los partidos progresistas trabajen más en claves de cooperación que de competencia, ¿no? Es lícita la competencia, todo el mundo quiere que le vote la ciudadanía, pero entendiendo que esto va de cooperación o la suma de las derechas en España puede perfectamente producir un gobierno Partido Popular Vox en menos de 2 años en España, ¿no? Y yo creo que hay que situarse en ese principio de realidad Y para eso creo que lo que hace falta es que, más que política de corto vuelo y política de regate en corto y política de zancadilla y patadita, lo que hace falta es gran política. Hace falta una agenda social, hace falta tomar medidas que mejoren la vida material de la mayoría social, hace falta que la gente haga un relato de las medidas, es decir, que el SMI se sube porque hay una forma de entender la sociedad más justa que si no fuera, desde políticas progresistas, que el diálogo social juega un papel determinante, que la organización de los trabajadores es determinante en una democracia y, por tanto, el diálogo social también. Yo creo que hay que hacer política con mayúsculas, cerca del territorio, cerca de los problemas de la gente, y no aparecer los responsables políticos como que tienen sus propias cuitas y sus propios mundos y sus propias zancadillitas, ¿no? Yo creo que si la izquierda cae ahí, vamos a tener serios problemas en España en los próximos años.
Usted conoce bien a Yolanda Díaz y además ha tenido que negociar con ella, usted como representante del principal sindicato español, ella como ministra de Trabajo. A medida que se sucedían esas negociaciones de estos últimos meses, las encuestas de popularidad de Yolanda Díaz no paraban de subir, la preocupación entre los partidos también de izquierda tampoco no paraban de subir. ¿Entiende usted que en la izquierda haya inquietud porque Yolanda Díaz quiera liderar un espacio político y que se presente en unas elecciones?
Bueno, no entendería que hubiera esa inquietud, porque desde luego supongo que ninguna izquierda en España podrá pensar que se puede disputar las próximas elecciones si el espacio en torno a Unidas Podemos no tiene una propuesta más o menos fiable, no solo de candidata, que no sé quién va a ser, sino de propia estructura, ¿no? Insisto con lo del concepto este de la cooperación. Es lo que a mí me llama la atención de la lectura que se hizo de la reforma laboral, ¿no? Más como una oportunidad de meter un rejonazo, digamos, a un determinado espacio político, que como una oportunidad de sumar. Hemos hecho una política laboral inédita en los últimos 2 años, que ha salvado más de 3 millones de puestos de trabajo, que ha permitido recuperar más rápido que nunca el empleo, y creo que el conjunto de fuerzas progresistas tendría que haber pensado, más que en poner zancadillas, en cómo apropiarse de esta política que además hemos protagonizado desde el diálogo social. Es decir, ha sido con acuerdos con las organizaciones empresariales, ¿no? Lo cual me parece muy relevante y que, pues, yo invito al conjunto de fuerzas progresistas, transformadoras, de izquierda, como se quieran llamar, que yo ya no sé ni cómo denominarlas, a que se apropien de estas políticas porque han sido efectivas, han sido buenas y han sido más justas, ¿no? En vez de dedicarse a pensar en cómo y de qué manera se van a dar las candidaturas dentro de 2 años, pues, en fin, se darán como se tengan que dar. Nosotros somos apartidistas y tampoco entramos en una valoración permanente de esa dinámica electoralista, ¿no?
Desde un punto de vista laboral, antes de terminar esta entrevista, España está entrando en un momento que es clave, que va a ser crucial. La digitalización y la transformación digital de la industria necesaria en este país va a suponer un esfuerzo y cambios importantes. Hoy, por ejemplo, conocíamos la implantación, parece que en Sagunto, de esta planta para producir baterías eléctricas para la automoción del grupo Volkswagen. En SEAT, por ejemplo, aquí en Cataluña, hace unos 10 días la empresa ya confirmaba que sí, que va a haber fabricación de vehículos eléctricos, pero que fabricar vehículos eléctricos requiere menos trabajadores de los que ahora hay en la plantilla, y que si no hay un cambio sustancial, previsiblemente va a haber despidos en SEAT. Lo pongo como un ejemplo de lo que va a pasar en muchas empresas, porque la transformación digital implica crear nuevos puestos de trabajo, pero también que van a desaparecer algunos, seguramente ocupados por personas de una mediana edad, que hace mucho tiempo que han estado formados para hacer ese trabajo y que ahora van a ver cómo el mercado laboral se sacude de una manera importante. España, con la transformación digital, ¿tiene un gran reto en términos de ocupación, de paro y de trabajo?
Indiscutiblemente sí. Has definido perfectamente lo que son las transformaciones que va a haber en algunos sectores, en particular el del auto, donde, bueno, el cambio en el modelo de combustión de estos coches, que van a pasar a ser, con toda seguridad, eléctricos o, desde luego, no de combustión. Y además va a haber un cambio en el modelo de movilidad en nuestras sociedades, seguramente con menos presencia del coche en propiedad y más otras formas de uso del automóvil y del transporte colectivo también. pues van a conllevar transformaciones en cómo se produce, en cómo se distribuye, en qué tipo de cadenas de suministro tienen los automóviles, y va a producir la desaparición de algunos puestos de trabajo, la creación de otros y la transformación de la mayoría, ¿no? Y ahí es donde España tiene que desarrollar políticas sectoriales y políticas de previsión industrial. Aquí yo creo que lo peor que se puede hacer es esperar en la barrera a ver qué pasa y luego ya si eso me sitúo. Yo creo que hay que tomar iniciativas. Los fondos de recuperación europeos son una magnífica oportunidad para tener una palanca financiera desde el Estado, desde el poder público, para condicionar inversiones de las empresas, y lo que hay que hacer es diseñar qué tipo de industria, qué tipo de país se quiere en el medio y en el largo plazo, ¿no? El automóvil, pues está muy bien que se ubique una empresa de baterías, pero en el automóvil lo que tenemos que tratar es de atraer toda la cadena de valor de los coches del futuro y buscar actividades, digamos, colaterales al ensamblaje, que es en general lo que hacíamos aquí con los coches. Nosotros hemos estado esta misma semana, este martes, en París, en una factoría de Renault, viendo algunas de las actividades de economía circular con la que se ha canalizado pues una parte del excedente laboral que dejaron de tener para el ensamblaje o para la fabricación del auto, ¿no? Y que tenía que ver pues con el alargamiento de la vida del automóvil, con las baterías, el reciclaje de baterías, con distintas iniciativas que hay que impulsar y que hay que tratar de que garanticen puestos de trabajo de mayor cualificación. Hay que ordenar bien esas transiciones de empleo, hay que formar a trabajadores que van a cambiar las competencias necesarias para respecto a lo que hacemos ahora y lo que vayamos a hacer dentro de 5 años, y esto hay que ordenarlo mediante procesos de formación permanente, y yo creo que es el gran reto estratégico de país, en efecto.
Unai Sordo és el secretari general de Comissions Obreres. Ahir va ser a Catalunya i es va presentar també a casa nostra aquest llibre Consciència de classe, històries de les Comissions Obreres volumen 2. Estar al frente de un sindicato con la historia, ¿no?, que acarrea Comisiones Obreras, en un momento como ahora de esta transformación, supongo que implica también un momento muy especial, ¿no?, para Unai Sordo, el momento este clave, digamos, en el que uno es consciente de que hay algunas cosas de la famosa transformación que siempre se habla, que ahora se están acelerando de una manera brutal.
Sí, sí. La verdad es que a veces, si coges un poquito de perspectiva, está un poco de vértigo histórico, ¿no? Primero, por venir de donde venimos, en efecto, haber sido una organización, yo creo que determinante en la historia de España en el último medio siglo, ya más, en la lucha por las libertades, en la transición a la democracia. Y en este momento, pues salvando las distancias, porque los tiempos no tienen nada que ver, pero es verdad que nos hemos enfrentado a una pandemia que era absolutamente inédita, que nadie tenía manual de instrucciones para saber qué leche se hacía cuando un país y un mundo prácticamente se separaba, y luego en un proceso de transformación, bueno, pues también muy, muy intenso como el que estamos viviendo y más vamos a vivir en los próximos años, ¿no? Por tanto, sí entra un cierto vértigo histórico, pero sinceramente creo que el sindicalismo, Comisiones Obreras y el sindicalismo en general, yo creo que salimos reforzados de este último tiempo. Yo creo que hemos estado una vez más a la altura de las circunstancias de nuestra clase y de nuestro país. Creo que hemos dado respuesta con muchísima capacidad de entender lo que estaba pasando, de la dimensión de lo que estaba pasando, y sinceramente, si hoy en España no nos hemos ido a tasas de paro brutales, a una destrucción masiva de puestos de trabajo, es porque una intensísima inversión pública de más de 30.000 millones de euros a través de los ERTEs, regulada a través del diálogo social, donde los sindicatos hemos tenido un papel fundamental, creo que este país hubiera pasado por muchísimas más penurias, con destrucción de miles y miles de empresas y de cientos de miles, si no millones, de puestos de trabajo. No creo que una vez más hemos estado a la altura de las circunstancias, y bueno, pues solo eso ya satisface, sobre todo cuando la gente, bueno, cuando ves en la cara de la gente, bueno, pues la satisfacción, ¿no? Estamos haciendo una ronda de encuentros por toda España, ayer en Cataluña, hoy en Zaragoza, mañana en Santander, y la gente está contenta. La gente que representa a sus trabajadores, a sus compañeros y compañeras, está preocupada, está inquieta, es consciente de la situación, pero está más que contenta, satisfecha con lo que ha hecho, ¿no? Y yo creo que esto es lo mejor.
Unai Sordo és el secretari general de Comissions Obreres d'Espanya. Un placer. Gràcies per acompanyar-nos esta mañana.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies, hasta la siguiente.
Una abraçada, fins la propera. Passant 11 minuts del punt de les 9 del matí, una mirada clavada en el que està passant a Ucraïna, però parlant també de la nostra realitat i del nostre dia a dia, tot a punt per analitzar un temps de tertúlia. Aquí a Ràdio Estel, avui amb la Milagros Pérez Oliva, amb l'Ivan Guera i amb l'Enric Sierra.
Ràdio Estel.